Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El rey Felipe vuelve a Valencia 10 días después de los incidentes registrados en Paiporta. En unos minutos está previsto que el rey abandone la base militar de Vétera. Su siguiente destino será el puerto de Valencia, donde visitará el buque Galicia, el buque de la Armada que está prestando servicio en las zonas afectadas y sirve de alojamiento para militares y ciudadanos que se han quedado sin casa. Junto a la comitiva real está Pascual Claramonte.
Se marcharán unos minutos y lo harán en helicóptero tras comer aquí, en Vétera, pasta con atún y albóndigas a la jardinera ha sido su menú. Felipe VI ha recibido, lo está haciendo ahora mismo, información al minuto frente a unas pantallas del jefe de batallón de la UME instalado aquí mismo. Uno de los que los recibe es el teniente coronel Briones, el jefe del contingente aéreo desplegado por las inundaciones.
Simplemente pues nuestro agradecimiento por venir aquí, por estar con nosotros y darnos el ánimo para seguir adelante y para seguir estando con la gente de Valencia y ayudándoles en todo lo que podamos.
Su última parada sobre las 7 será en Feria Valencia, donde el ejército de tierra tiene su base improvisada. Su majestad viste de militar, un traje de campaña árido, boina azul, y está acompañado en todo momento por la ministra Margarita Robles.
Habrá que esperar una semana más para saber si anulan la condena a Donald Trump por el caso Stormy Daniels. Un juez de Nueva York pospone hasta el próximo 19 de noviembre su decisión. La defensa del próximo presidente de Estados Unidos ha pedido que desestime el caso. David Alandete.
Así es, Pilar. El juez Juan Merchán, encargado del caso de los pagos a Stormy Daniels, ha pospuesto su decisión hasta el 19 de noviembre. Este caso ha cobrado aún más relevancia tras la elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos. Recordemos que Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de documentos, todos relacionados con un pago de $130,000 a la actriz antes de las elecciones de 2016 para supuestamente silenciar su relación. La defensa de Trump ha solicitado que se anule esta condena, apoyándose en un reciente fallo del Tribunal Supremo que establece inmunidad para un presidente en ejercicio. La Fiscalía de Manhattan ha pedido más tiempo para estudiar el impacto de la victoria de Trump y definir los pasos a seguir, así que por ahora habrá que esperar a ver si Trump será sentenciado el 26 de noviembre o si finalmente se demora sine die la condena.
Gracias, David. Y al menos 44 personas han muerto en las últimas 24 horas como consecuencia de los ataques de Israel contra el Líbano. Con este nuevo recuento ascienden a 3.287 el total de fallecidos desde el pasado 8 de octubre y más de 14.200 heridos. En los deportes, la selección ya está concentrada para los partidos de la Liga de Naciones. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Jugamos viernes y lunes contra Dinamarca y Suiza y nos basta un punto para ser primeros de grupo. La selección se entrena a puerta abierta hoy a las 7 en Las Rozas y con donativos para Valencia. Y entre las novedades está el mediocentro del Barça, Marc Casado, al que elogió anoche Sergio Busquets en el partidazo.
Sí, la verdad que nos ha sorprendido mucho porque yo la verdad que lo conocía de hace tiempo porque lleva muchos años en el filial y venía muchos entrenos y es muy buen jugador, pero el nivel que está dando es que es superlativo y asistencia, no pierde balón, siempre elige bien, luego solidario, la verdad es que está a un nivel espectacular.
En la Copa de Maestros Carlos Alcaraz ha suspendido hoy su entrenamiento por un proceso gripal, pero su entrenador, Juan Carlos Ferrero, espera que juegue mañana ante Rublev.
En cuanto se pone a moverse un poquito, pues le cuesta sobre todo el hecho de respirar, tiene el pecho un poquito cogido y bueno, yo creo que no debemos adelantar, al final todos hemos jugado que no nos encontramos bien, supongo que lo hará mañana Carlos, igual que lo ha hecho mucha otra gente, yo creo que no va a llegar tanto como para no entrar a la pista.
Palabras de Ferrero en COPE y la Balón de Oro, Aitana Bonmatí, ha criticado el nivel de la Liga Española en France Football y duda de que vaya a acabar su carrera en el Barça. Hoy, por cierto, tiene cita en la Champions a las 7 menos cuarto ante el Saint Pölten.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo cubierto y 13 grados en Cibeles. El termómetro va a ir bajando esta noche hasta, ojo, los 6 grados. Mañana nos espera frío, nieve en torno a los 1.200 metros, 10 grados de máxima y lluvia desde el mediodía. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y Alcobendas y en la 2, Canillejas. De salida, A3 en Rivas y en la M40 40 en Coslada hacia la A3. Tras la detención del jefe de delitos económicos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los investigadores sospechan que cobraba 1 millón de euros por cada chivatazo que advertía a los narcos de cuándo podían introducir los cargamentos con droga. Entre los 15 detenidos están su mujer, también policía, y su cuñada, titular de las 70 licencias de vehículos VTC con las que presuntamente lavaban el dinero del narco. Escuchas La Tarde.
Pues como te venimos contando, estamos pendientes del tiempo, sobre todo de la evolución de esa nueva dana que viene de Francia y que, si las previsiones se cumplen, mañana afectará a diferentes puntos de nuestro país. Sobre todo tenemos los ojos puestos en la provincia de Valencia, que aún se recupera y lo que le queda de la tragedia que provocó la gota fría el pasado 29 de octubre, hace hoy justo 2 semanas. Mar Gómez es meteoróloga y doctora en ciencias físicas. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué punto se sitúa ahora mismo la dana, Mar?
Pues ya está con nosotros, porque realmente nos está dejando precipitaciones ya bastante intensas en el archipiélago balear, sobre todo en la zona de Mallorca y también en Ibiza y Formentera, que se van a ir intensificando en las próximas horas. De hecho, tenemos aviso de nivel naranja en esta zona y a lo largo de la próxima madrugada tendremos que tener mucha precaución en áreas de la Comunidad Valenciana, sobre todo en la zona centro, es decir, el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, en la misma zona, además, donde tuvimos esas lluvias tan intensas hace 2 semanas, y también mucho foco en la costa de Málaga y Granada, sobre todo Málaga, porque estas dos localizaciones van a ser las que más lluvia van a recibir a partir de esta madrugada y también durante la jornada de mañana. Así que mucha precaución, porque están de momento los avisos de nivel naranja por lluvias que pueden superar los 120 litros por metro cuadrado. Algunos modelos de alta resolución nos indican que podríamos llegar a los 200 litros por metro cuadrado o incluso superarlos de forma puntual. Así que mucho cuidado, porque esto implica lluvias de carácter torrencial que pueden volver a provocar graves problemas.
Y además, en esos puntos de los que estamos hablando, las zonas afectadas por la dana de hace 15 días, vuelve a llover de manera torrencial mañana.
Sí, de hecho, desde esta noche ya empezarán las lluvias a cobrar importancia en toda esa zona del área central de la Comunidad Valenciana. Mañana por la mañana, además del área central, a partir de mediodía se activan los avisos de nivel naranja también en el norte de Castellón y sur de Tarragona, donde la semana pasada también registramos unas lluvias importantes. Y no nos olvidemos de Málaga, porque esta vez en Málaga puede caer muchísima lluvia. O sea, es uno de los puntos que tenemos más en el foco junto con esa parte de la Comunidad Valenciana, porque realmente las precipitaciones van a ser muy, muy fuertes.
Ayer ya vimos en Almería una fuerte tromba que provocó la salida de agua de varios barrancos y la activación también de preemergencia por riesgo de inundaciones. Vimos carreteras afectadas, entre ellas la autovía 7. La verdad es que las imágenes de cómo bajaban algunas ramblas son tremendas. Y ahora lo peor se espera a partir de esta noche, como nos está contando Mar Gómez, en la provincia de Valencia de nuevo y también en la provincia de Málaga. Así que, de nuevo, toca ser muy cautos y toca extremar todas las precauciones. Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es y doctora en ciencias físicas. Gracias, Mar, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias.
Pues ante esta nueva alerta, ojo a estas precipitaciones. ¿Cómo se está preparando las zonas afectadas por la dana y en los puntos donde previsiblemente puede haber de nuevo problemas? Vicente Ordaz, compañero de COPE Valencia. Vicente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Pilar. Buenas tardes.
¿Está lloviendo ahora mismo, por cierto, Vicente, por allí?
En la provincia de Valencia no, según informa EMET hace escasamente unos minutos. En la provincia de Alicante, en el norte de la provincia de Alicante, sí. En las localidades entre Moraira y Javia, con precipitación e intensidad localmente fuerte. De esto hace aproximadamente 1 hora y media. En la provincia de Valencia a esta hora no llueve. Como apuntabais, la alerta se activa a partir de esta noche a las 9, con ese aviso naranja que estará vigente también durante todo el día de mañana. En los puntos y en algunas de las zonas más afectadas es donde se espera que la intensidad pueda ser más fuerte, pero por lo menos a esta hora y en este momento en la provincia de Valencia, Pilar, no llueve.
De momento, para mañana se han suspendido las clases ante la llegada de esta nueva dana y se cierran también instalaciones municipales. Y he visto además, Vicente, que en Aldaya están poniendo sacos de arena en algunos puntos.
no solo en Aldaya, sino también en Picassent y en alguna otra localidad. Sí, vamos por partes. Las autoridades están recomendando desde la Consellería de Educación que los centros escolares de aquellas zonas en las que más puede llover, no únicamente ya aquellas que han sido más castigadas por la dana, de la que, fíjate, hoy se cumplen 2 semanas, sino también en esos otros puntos que no han sido afectados en estos últimos días, pero que pueda llover con fuerza y con precipitaciones intensas, se suspendan las clases. A esta hora ya lo han confirmado, por ejemplo, Picassent, Torrent, Quart de Poblet, Chirivella, Alacuás, Aldaya, Cullera, también algunas zonas del distrito de Valencia. Mañana no va a haber clases. Se calcula que durante las próximas horas esto puede ir a más, y como apuntabas, ahora se trabaja fundamentalmente en 2 cuestiones, en apuntalar en las localidades afectadas aquellas zonas en las que podría volver a entrar el agua, y sobre todo, Pilar, lo que más preocupa en estos instantes, en esos términos municipales, es el problema de alcantarillado. En las últimas horas el gobierno autonómico valenciano ha insistido en que harían falta más de 100 camiones Cuba, y actualmente se dispone únicamente en la provincia de Valencia de 30 para poder ayudar a desaguar todos los colectores de esas calles y de esas ciudades que han tenido que retirar toneladas, y tú lo has visto, toneladas y toneladas de barro y de lodo. Esas alcantarillas, además de tragar barro y lodo, han tragado también muchísima suciedad y residuos que han llegado a taponar en muchos momentos. Fíjate la situación como está. En COPE nosotros esta mañana hemos llegado a hablar con la alcaldesa de Paiporta, Mabel Albalat, que explica que está mirando al cielo por lo que pueda venir, pero sobre todo que donde más se trabaja en estos instantes, y si te parece lo escuchamos, es en limpiar el alcantarillado de la ciudad.
No están todas obstruidas, pero es cierto que sabemos de puntos en el municipio donde no está drenando y llevan 4 o 5 días trabajando y no pueden hacerse con el problema. También es verdad que estábamos limpiando las calles porque eran absolutamente intransitables y suponían un problema de salud pública, y se han estado compaginando ambos trabajos mientras hacía el drenaje de sótanos y limpieza de alcantarillas.
Y es que lo que faltaba es que vuelva a llover con intensidad, como pues sí apunta la previsión en estas zonas y durante las próximas horas.
Pues Valencia de nuevo prevenida ante esas fuertes precipitaciones que se esperan pues a partir de esta misma noche, a partir especialmente desde la madrugada. Vicente Ordaz, gracias, seguimos en contacto.
A ti, Pilar, gracias.
Pues todo esto que te estamos contando cuando se cumplen 2 semanas, hoy justo, de la dana que ha dejado 222 fallecidos, 214 de ellos en la provincia de Valencia, la más afectada por esta gota fría de devastadoras consecuencias. 2 semanas en las que hemos visto el daño que ha causado en localidades como Paiporta, Alfafar, Chiva, Catarroja, en la que el barro lo ha inundado todo y está causando, como nos contaba Vicente, tantos problemas ahora mismo en el alcantarillado. También el barro ha llegado hasta la política con ese cruce de acusaciones y reproches entre el gobierno central y el de la Generalitat. Y 2 semanas en las que también hemos visto lo mejor del ser humano, esa ola de solidaridad que ha llegado a Valencia y que ha desbordado todas las previsiones. Todos nos hemos emocionado con las historias de voluntarios que han acudido allí para limpiar casas y negocios, para repartir comida o echar una mano en lo que fuese necesario. Pero también en las tragedias encontramos otra cara, la de quien se aprovecha del caos y la desesperación.
¿Habéis pasado a pagar? ¿Habéis pasado?
No, yo no.
Vale, todos fuera. Fuera. Fuera de aquí. Deja eso ahí.
Es el momento en el que una mujer echa de su tienda a varias personas que habían entrado a robar, aprovechando que no había ni puerta, ni escaparate, ni nada, porque se los había llevado directamente el agua. Los saqueos, desgraciadamente, siempre surgen también en estas situaciones. Y bueno, puedes llegar a comprender que alguien que esté desesperado, porque lo ha perdido todo, robe agua o robe algo de comida, pero no desde luego que entren a robar televisiones o teléfonos móviles en las tiendas afectadas. Bueno, pues esto ha pasado también en Valencia. Y en todos estos días la policía ha detenido a 370 personas por pillaje, algo que indigna especialmente. Hay vecinos que, aunque tienen sus casas muy afectadas, siguen durmiendo ahí en su interior a pesar del barro y la humedad, para evitar que alguien entre y les robe lo poco que les ha quedado o para evitar que les ocupen la vivienda. Y para evitar también todo esto, la policía lleva días patrullando por las noches las zonas más afectadas. En un furgón de la Unidad de Intervención Policial, junto a 4 policías nacionales, ha patrullado precisamente esta noche nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Dónde te encuentras ahora mismo, Álvaro?
Pues estoy en Catarroja, que es uno de los puntos más conflictivos de esta zona de Valencia.
Bueno, uno de los puntos más conflictivos, es una de las zonas más afectadas, efectivamente. Yo cuando estuve allí la semana pasada, Álvaro, me quedé impresionada por el barro, el lodo, que había mucho más que en Paiporta. En Paiporta puede que haya más destrucción, pero el barro, desde luego, se concentraba especialmente en Catarroja. Había muchísima agua por todas partes, charcos enormes. ¿Cómo está ahora mismo esta zona? ¿Se avanza algo en la recuperación?
Pues mira, es un proceso lento, muy lento. Tú has estado aquí, lo sabes. Esos coches probablemente que veías hace unos días amontonados ya no están. Ahora las carreteras se pueden circular algunos pocos, porque digamos que el corazón de Catarroja no se puede acceder en vehículo. Es verdad que mejora, es verdad que se han retirado los coches, pero claro, es que ahora queda todo lo demás. Para que te das una idea, por aquí no hay enchufes en los bajos de las viviendas. Los voluntarios caminan unos 15 minutos, por ejemplo, para encontrar un bajo con enchufe lo suficientemente alto para que todavía funcione. Pero claro, es un techo de 4 metros, algo que no es común porque la mayoría de los bajos están todos destrozados. Aquí, digamos que cada uno libra su guerra, su propia guerra. Unos pintando el interior, otros sacando agua, vecinos que miran ahora por las ventanas para ver cómo evolucionan estas tareas, otros repartiendo incluso dodotis a un par de madres y padres que se acercaban por aquí. Y lo más importante también a esta hora es esa previsión de lluvia, esa labor que están haciendo combatiendo los bomberos y demás servicios de emergencias con las alcantarillas. Tienen en mente esas lluvias de los próximos días, trabajan a contrarreloj para limpiarlas, como es habitual. Hemos visto bomberos valencianos, de Barcelona, servicios incluso de incendios forestales de Extremadura, echando una mano a desatascar y limpiar al máximo esas alcantarillas.
Bueno, hay mucho trabajo que hacer, como estás contando, y como dices también, luego hablaremos de esa dana que se espera de nuevo, que mantiene en alerta a varias provincias del Mediterráneo y que ha obligado además en algunas zonas de Valencia a suspender las clases mañana miércoles. Álvaro, uno de los problemas a los que se están enfrentando también los vecinos es al pillaje y a los saqueos, especialmente por las noches, porque hay muchísimas viviendas, muchísimos negocios también dañados. Por ejemplo, allí en Catarroja, donde te encuentras ahora mismo, es que por la noche no hay luz en las calles. No sé si eso se ha solucionado o no. Entonces, bueno, pues es muy fácil que alguien que tenga mala intención directamente entre en los negocios afectados y se pueda llevar lo poco que quede, porque prácticamente no ha quedado nada. La Policía Nacional, como estábamos contando, está patrullando esas zonas más afectadas y tú has estado con ellos, ¿verdad?
Sí, absolutamente. La seguridad es lo que más preocupa. Es verdad que esto suele ocurrir en momentos de caos. Aquí en Valencia también está pasando. Los primeros días faltaban efectivos, agentes, y a partir de ahí, con las fuerzas ya sobre el terreno, la cosa ha mejorado mucho. Solo Policía Nacional, desde el inicio de las riadas, practicó 123 detenciones. En las últimas 24 horas, solo dos. Es decir, para que te hagas una idea, haciendo y viendo un registro que pude observar de la Policía Nacional, el gráfico que tenían era claramente una curva descendente, evidentemente derivada por la mayor presencia de seguridad. De hecho, es que el 50% de todas las unidades de la UIP están aquí en Valencia. Hablamos de más de 1.000 agentes, un cuerpo de lo más avanzado, digamos, desplegado por el terreno. Y claro, la pregunta también que se hacen algunos es, y difícil saber también, cómo acertar los próximos días. ¿Cuándo es el momento para ir levantando el pie y retirar efectivos sobre el terreno? Bueno, esa es la gran pregunta, porque sigue habiendo incidentes por aquí también.
¿Qué intervenciones se llevaron a cabo durante vuestro patrullaje? ¿Qué es lo que viste, Álvaro?
Pues mira, salimos desde Valencia capital, nos desplazamos hasta zonas afectadas. Es verdad que durante los primeros minutos salíamos desde la capital más rápidos por la vía de emergencia, que se ha facilitado en las carreteras más frecuentadas, porque obviamente el tráfico es bastante problemático en todos los sentidos, porque pasan ambulancias y por lo tanto tienen que tener una vía rápida. Una vez entramos en estas callejuelas de los municipios más afectados, en Masasana, Catarroja, Alfafer, porque son municipios que visitamos, disminuimos la velocidad, el furgón pasa a ir a unos 20 kilómetros por hora, y ahí pues sobre todo se trata de observar. Vemos grupos pequeños, por ejemplo, que se formaban, voluntarios que seguían trabajando a esas horas, ojo, de madrugada, Pilar, pasadas las 3 de la mañana,
con
seguían
linternas
ahí
en
ayudando
muchos casos,
absolutamente.
Con las luces de los equipos de emergencia, porque como decíamos, en las zonas afectadas no hay luz por la noche en muchas zonas.
Sí, y sobre todo se fijan, unos trabajan y eso se nota, y la policía se fija sobre todo en la actitud de los que ven por las calles, a la gente con la que se cruzan los policías. Nos lo contaba Cope Jorge, jefe del grupo, mientras patrullábamos varios municipios de la zona.
Le miras la actitud, porque normalmente la gente que que tiene intenciones de delinquir, al observar el vehículo policial, adopta una actitud huidiza. Entonces, gente que ve en este caso la furgoneta y cambia la dirección y demás, pues te resulta sospechoso.
Digamos que esto es por lo general, porque en otros operativos también sucede lo mismo, pero es que aquí en Valencia también se fijan en otras cosas. De repente nos detuvimos, también otro furgón del grupo que nos acompañaba, nos bajamos de ese furgón, ¿y por qué? Nos lo explicaba Jorge.
Les han visto en varias ocasiones y ven que la indumentaria que llevan pues no está manchada de barro, ni llevan ropa con la que se manifieste que han estado trabajando o colaborando en tareas de limpieza, pues han decidido darles el alto y proceder a la identificación.
Claro, es que les identificaban, me contaba uno, de hecho, mientras esperaban, que llevaba las zapatillas negras sin barro. Otro me decía, no, es que mira ese chico que va con sandalias intactas. Claro, dicho así parece lógico, pero tú imagínate, a esa velocidad por las calles es muy difícil de percibir.
Claro.
Nada,
uh-huh.
Cogen la tablet, comprueban antecedentes y al minuto comunican desde comisaría lo que han encontrado.
Ahora ya se ha obtenido respuesta a través de la base de datos policiales, todo está en correcto y los compañeros les devuelven la documentación y dejan que se marchen. Y continúen con lo que estaban haciendo.
Acto seguido nos subimos al furgón. Uh-huh. Afortunadamente es la situación que estamos viendo estas últimas noches. Confían en que siga así, que baje y disminuya esta seguridad y que todo se quede en estos pequeños incidentes.
Bueno, identificaciones que llevan a cabo por la noche, pero ¿han llevado a cabo detenciones más allá de esas identificaciones?
Bueno, en las últimas 24 horas han sido dos, por hurto y por desórdenes públicos. Son las detenciones que han hecho esas últimas horas. Hay más de 120 detenciones desde el inicio de las riadas. No son tantas como la que estamos viendo. Eran muchas hace dos semanas que comenzó esta tragedia, pero es verdad que esa seguridad con el dispositivo ha aumentado, ha cambiado. Y no solo hacen esto, también se desempeñan para tareas humanitarias, además de vigilar posibles riesgos. Nos decía, mira, es que el otro día acompañaba a una señora porque estaba muy cargada, y esto de madrugada también, que también a veces uno piensa, pues bueno, pues igual no es el momento más oportuno de seguir transportando objetos pesados. Bueno, pues se hace aquí en Catarroja, en esta zona. Obviamente esto pasa, estas tareas se suceden. También, por ejemplo, me decían ayer, mira, hace un par de días, no tiene nada que ver con el temporal, pero sí que recibimos una llamada de teléfono de emergencias desde comisaría y tuvieron que atender una agresión machista por la provincia. Así que en realidad aquí siguen pasando cosas y por eso está justificado este despliegue policial.
Álvaro, si tuvieras que quedarte con una imagen de la noche que has pasado con la policía, ¿con qué te quedarías?
Yo me quedaría con la cantidad de distintos cuerpos que se están juntando por aquí. Al final íbamos en el furgón, te cruzabas con Guardia Civil, con unidades de otros territorios, veíamos coches destrozados, veíamos bomberos y el sentimiento de unidad. Incluso me llamaba la atención, en la oscuridad veía coches destrozados y veía uno, por ejemplo, que se podía leer Ánimo Valencia desde Zaragoza, otro Ánims Valencia desde Barcelona, y la policía me lanzaba una reflexión, que es la que a mí más me llama la atención, es fíjate cómo nos miran los adolescentes, los más pequeños, miradas de agradecimiento, cabizbajos, y me reconocían una actitud muy diferente a la que de vez en cuando se encuentran, porque hay parte de la población que evidentemente respalda sus tareas, y otros tanto, a veces pues por la juventud, pues les mira con más chulería y demás,
sí.
Pero en este
con
caso
cierto
dicen,
recelo,
es
¿no?
Que
en este
eso
caso, ¿no?
Eso es, pero en este caso es agradecimiento, y al final yo creo que también en esta época la juventud es la que también, además de nuestros mayores y todas las edades, la juventud también está echando una mano en este drama que sigue golpeando a Valencia.
Y cómo nos está cambiando la visión, ¿verdad? De ciertas cosas, de ciertos aspectos. Fíjate, sí. Los jóvenes hacia la policía y nosotros, los adultos, también hacia los jóvenes. Sí. Álvaro García, desde Catarroja, que es una de las localidades, como estamos contando, más afectadas por esta dana de la que hoy se cumplen 15 días, ya dos semanas. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros.
A ti, Pilar, un abrazo.
Y a esta hora, a las 5 y 24 minutos, tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Pues sí, Pilar, porque hacer tu hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort controlando mejor la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por lo tanto, cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque, como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Y queremos saber también en esta tarde de martes, ¿hoy es martes o es miércoles, Rosa Rosado?
Hoy es martes.
Ay, madre mía, las cabezas como las tenemos, que no sabemos en qué día de la semana estamos.
Suele pasar, Pilar.
En este martes queremos saber cositas. Por ejemplo, ¿eres de los que participa en los sorteos o en las rifas o yo qué sé? Entras en un bar y ves que hay una porra y dices, mira, pues voy a participar porque a lo mejor me la llevo. Porque hay gente que tiene suerte, que participa en este tipo de pequeños sorteos, oye, y se va llevando pues un televisor. O una batidora, como nos contaba antes. No, no era una batidora. ¿Qué era? Nos decía una oyente.
Que le tocó dos veces. Una
de los zumos.
Sí, exactamente.
Ay, madre mía, si lo que yo digo.
Licuadora.
Menos mal. Tenemos las cabezas fatal, que tenemos a Rosa, nuestra técnico, que nos apunta las cosas.
La primera la regaló y le volvió a tocar otra y luego dijo, bueno, la voy a usar, pero al final...
Oye, pues mira, estas cosas que van tocando los sorteos. ¿Sobre ¿Tienen suerte todo, o no los oyentes?
Pues fíjate, si hay un jamón, pues imagínate. Si hay un jamón, pues hay que jugar.
Buenas tardes, gente. Pues nada, nosotros nunca nos toca nada, ningún sorteo. Pero un verano en las fiestas del pueblo sortearon un jamón con tan buena suerte que nos tocó. Y con tan mala suerte que yo estaba embarazada de mi hijo y con el tema de la toxoplasmosis, pues no lo pude probar. Así es que, bueno, pues me quedé con las ganas.
Que no lo pudo catar el jamón.
¡Qué rabia que da eso!
¡Hombre!
Para una vez que te toca un jamón. Bueno, este premio sí que es bueno.
Buenas tardes, gente. Yo participé en una tómbola para un evento deportivo y ahí regalaban botas de fútbol, camisetas, medias, incluso entradas para algún partido. Y a mí me tocó una regadera. Así que nada, ya tengo para regar las plantas. Un abrazo.
Anda, una regadera.
Bueno, pues ya tienes para regar las plantas.
Estaba haciendo memoria. A mí me tocó una vez en el banco, que yo pensé que era broma. Digo, ya verás cómo ahora voy a tener que pagar por ello. Un regalo del banco, qué extraño. Pero sí, era un regalo. Me tocó una cámara digital cuando... Bueno, las primeras cámaras digitales. Estaba muy
regalazo.
Bien.
¡Qué buen regalazo!
Sí. La tengo todavía.
¿Ves? Fíjate. Sí.
¿Dónde estarán esas cámaras? ¿Cámaras ahora con el teléfono móvil, verdad?
Pues yo
¿Qué habrá sido esas cámaras?
Yo no he tirado, yo tengo una caja donde conservo todos esos chismes de antes. Yo
los
no he tirado
chismes,
nada.
Los chismes. Un día tenemos que hablar de los chismes de antes.
De los chismes que conservamos y a ver para qué, ¿no?
Eso es.
Bueno, José María de Murcia, pues ya le hubiera gustado coger una camarita de esta que tú dices, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Bueno, mi pobre balance en rifas, sorteos y eso ha sido que un compañero mío de estos que todos los años llevan lotería y ya prácticamente le compras por si aquello de que si toca, si no toca. Y un año para el viaje de estudios de su hija, pues rifó un juego de pendiente y un anillo. Era bonito, pero bisutería. Y bueno, pues me tocó. Y ese es mi pobre balance. Y yo tan contento. Buenas tardes.
Dice mi pobre balance, me encanta.
Hay que ver qué va a hacer el con eso. Bueno, regálalos.
Pero eso, aunque te toque la bisutería,
da igual,
te pones contento porque te ha tocado algo y dices, mira, tengo la suerte de mi lado.
Exactamente, aunque no sea ni para ti y no te la vayas a poner nunca, pero te ha tocado algo. Ya lo puedes decir. Si te ha tocado algo alguna vez, por muy cutre que sea, cuéntanoslo en el 607-150602. El papel es un cuchillo y tu mirada, la propina de la noche. Si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Diña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pierde los nervios y ante la frustración de ir perdiendo en el partido, coge la raqueta al revés y comienza a actuar de forma poco racional. Seguro que lo has visto. Hablo de Medvedev, el tenista ruso. Su actitud nos recuerda a otros casos. Por eso, y frustración es la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras,
palabras. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Pues mira, te voy a decir lo que dice la RAE de frustración. Sentimiento de insatisfacción o fracaso. Y claro, he mirado fracaso y dice que viene del latín y de la expresión quebrarse en pedazos. Bueno, pues queremos hablar de eso, de la frustración. Fíjate, hace nada el mismo jugador, Medvedev, ha ganado y dice que ha hecho lo que tenía que hacer, pensar en que no pasa nada si perdía. Es curioso, ¿eh? Porque yo reconozco que también esos arrebatos he tenido, coger la raqueta al revés no, pero romperla... Igual alguna vez he hecho algo parecido. ¿Tú has hecho algo así, Pilar?
Hombre, romper algo yo creo que no, pero dar un grito así, ¡ah! Pues sí, eso sí. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no?
Algunos sí, incluso a la vez.
Eso es.
Pero bueno, pero como todo, la derrota o que no salga algo bien para que no se torne fracaso, pues debe ser educado. Y es algo que no está en boga.
Ya les han quitado los exámenes de septiembre. ¿Lo habéis visto? ¡Ya no hay! Porque ahora se tienen que divertir, que no sufran, que no se... frustren, no me sale esa palabra, que no se frustren. Pues ahora, para que no se frustren, pues ahora las preguntas, les hacen unos exámenes especiales antes de verano. Las matemáticas tipo test. 7 por 7, 3 posibilidades. A, 49. B, la regenta. C, invertebrados.
Dani de la cara hablando de lo que... frustración y de cómo evitarla. Bueno, pero ¿cómo logras superar esa situación, Pilar?
Pues para saberlo tenemos a Javier Domínguez, que es psicólogo del deporte, coach, entrenador y viene de, además, del esquí de élite. Vamos, que conoce perfectamente este tema. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y John. ¿Qué tal estáis?
Javier, casos como el de este tenista, el de Medvedev, ¿qué te sugieren a ti?
Bueno, es algo bastante común en la vida, como habéis dicho antes, y también en el deporte, ¿no? Tenemos que pensar que, bueno, un deportista, pues cuando está compitiendo tiene mucha tensión por distintos factores, pues por querer estar en su mejor versión, pero también por el resultado, por el público, y bueno, pues muchas veces esto es un caldo de cultivo que genera casos como el de Medvedev, ¿no?
Y hay una cosa curiosa porque... claro, el esquí, por ejemplo, que era tu caso, o el tenis, en general, es más individual que otra cosa, ¿no? Pero, sin embargo, en los de equipo también hay esa ansiedad, esa sensación de frustración. Acordémonos de lo que contaba Iniesta no hace mucho, ¿no? Y lo que confesaba. ¿Nos falta educarnos en el aprender a fracasar y aprender a que las cosas no salgan bien?
Sí, yo creo que es algo fundamental, pero sobre todo desde la base, ¿no? En los deportes, porque se ve mucho, yo trabajo como psicólogo deportivo, trabajo con muchas edades, desde los 10, 12 años hasta pues deportistas profesionales, y muchas veces pues te encuentras con, tanto en entornos familiares como en entornos de deporte de base, pues que se premia mucho el éxito, la victoria, el buen resultado, pero a veces nos enseña tanto a tolerar las situaciones que el deporte y la vida en general tiene, ¿no? Es pues para ser excelentes hay que fallar muchas veces y hay que pues bueno pasar por momentos de decepción o de aprendizaje, sobre todo, ¿no? Para que con ese aprendizaje puedas desarrollar mejor tus habilidades en cualquier ámbito de tu vida y puedas llegar a conseguir los objetivos y las metas que te propones.
Bueno, estamos poniendo ahora mismo el foco en Medvedev porque es un tenista un tanto polémico que la lía de vez en cuando, pero sí es verdad que hace, no sé, dos meses o, bueno, no sé si fue hace dos meses, pero sí hace un tiempo, Carlos Alcaraz, que es un jugador joven, bastante tranquilo, también rompió una raqueta en una pista y él dijo luego, declaró, soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Y añadió, trabajaré para que no vuelva a repetirse. ¿Esto cómo se trabaja, Javier?
Bueno, me gustaría explicarlo porque yo cuando se lo tengo que explicar a niños, pues trato de utilizar explicaciones muy sencillas, ¿no? Y me gustaría que los oyentes pues pudieran tener una imagen mejor de lo que es llegar a esa frustración, ¿vale? En un proceso de rendimiento, cuando un deportista trata de conseguir algo, de bien sea una victoria, bien sea ganar un punto, o bien sea hacer un movimiento bien hecho, ¿no? Pues hay un proceso de cuatro partes, ¿no? La primera es el pensamiento, que ahí es cuando dos neuronas se comunican, dos o más neuronas, y el sistema nervioso central se pone en funcionamiento De ahí el segundo paso es la emoción, que la emoción es la respuesta de nuestro organismo, de nuestro cuerpo ante ese pensamiento, y esa emoción es la que nos prepara para la acción, que la acción es pues tirar un penalti, sacar un saque en tenis o cualquier otra acción deportiva. Y con esa acción tenemos un resultado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay pensamientos, que son lo original, los pensamientos útiles, y hay pensamientos inútiles. Los pensamientos útiles nos llevan a emociones que nos preparan mejor para la acción, y que si eso se da, tenemos más posibilidades de hacer la acción, como la hemos entrenado tantas veces. Si no hemos entrenado, obviamente no saldrá la acción y el resultado tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de frustración, ese pensamiento es un pensamiento inútil, es un pensamiento que no nos lleva a una emoción pues ni placentera ni siquiera buena para la acción que vamos a realizar. Es más bien una emoción pues de decepción, de insatisfacción, de enfado, de rabia, y entonces para ese momento concreto no nos sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que ese círculo de rendimiento, cuando el pensamiento y la emoción no son buenos, la acción tampoco, el resultado tampoco es bueno, entonces se genera un círculo vicioso, ¿no? Que va generando pues más una emoción todavía más inútil, más cargada. Entonces es cuando se producen estas explosiones, ¿no? Que vemos en Carlitos o en Medvedev o en cualquier deportista que vemos. Y tenemos que pensar también que nosotros como espectadores normalmente estamos muy acostumbrados a ver el deporte, ver la acción y ver el resultado. Pero nosotros no vemos lo que piensa el deportista ni cómo se emociona. Solo vemos la emoción cuando ya es desatada. Bien por alegría o bien por enfado o así, ¿no? Entonces, claro, en cada una de las acciones y en cada uno de los resultados hay un proceso cognitivo, hay un proceso de emoción que el deportista tiene que saber lidiar. Y eso es lo que decía Carlitos Alcaraz, ¿no? Pues que él se había dado cuenta de eso y que lo iba a trabajar, porque él trabaja con una psicóloga desde hace tiempo y eso lo trabaja a conciencia.
Es curioso porque la mayoría de los deportistas de élite y los equipos de baloncesto, de fútbol, lo que sea, tienen a gente especialista, o sea, psicólogos, precisamente por eso, ¿no? Entre otras cosas. Pero, ¿qué manía tenemos? Y lo digo por el tema de señalar a Carlitos Alcaraz, que estaba contando, a Carlos Alcaraz, que estaba contando precisamente Pilar, se le puso a caldo desde diferentes sitios, mucha gente, no hablo ya ahí en las redes sociales, porque eso ya es para comer aparte, sobre la actitud, como si nadie hubiéramos tenido un día un arrebato de mal genio, cabreados porque algo nos ha salido mal. También en eso somos crueles, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es curioso, porque claro, Carlitos Alcaraz, pues lo tenemos muy muy reciente, es el líder nacional en estos momentos en el mundo del tenis, pero un Roger Federer en sus inicios también hacía estas cosas, ¿sí? Y él lo ha dicho y lo ha reconocido, ¿no?
Que lo acordaros que de McEnroe, mucho, ¿no? Sí.
Bueno,
claro.
Pero se ha quedado 10 minutos.
Entonces, claro, esto, pero es que yo creo que esto es normal. O sea, no es que ver a un jugador de tenis haciendo eso, sea Carlitos Alcaraz o sea cualquiera, es normal que pueda tener esos picos de falta de gestión emocional, porque hay que estar en esa situación también. Lo que quizá no es tan normal es lo de Medvedev, porque ya lo ha hecho muchas veces. Quiero decir, es un jugador de tenis que lo ha hecho en repetidas ocasiones y que ahora mismo él está diciendo que necesita parar porque ya ha entrado en un proceso de burnout, o sea, que está quemado, quiere dejar de competir, y la frustración en su máximo nivel es eso. Es decir, bueno, es que ya no quiero y no quiero jugar porque es que me produce dolor esto. Entonces, lo que quiero es acabar la temporada, descansar irme de vacaciones y desconectar de esto, ¿no? Porque le está produciendo demasiada carga. Quizá, yo no sé si él trabaja con psicólogo o psicóloga o no, pero vamos.
Pero debería, desde luego. Si quiere seguir jugando al tenis, desde luego que debería, para no montar números de este tipo que, como estamos contando, pues en su caso son demasiados. Javier Domínguez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Javier. Bueno, pues la frustración también se trabaja, ¿eh? Hay métodos para trabajarla y, bueno, para llevar todo de una manera más saludable y mejor.
Por el bien del deporte y sobre todo de las raquetas, en este caso, que vendría bien también. Bueno, pues curiosa y hermosa palabra en hoy, precisamente, en nuestra sección, Te doy mi palabra.
El jueves, una nueva palabra. ¿Cuál será? Vale. Eso nos lo dice John Uriarte, pues dentro de 48 horas. Aquí le tenemos de nuevo. Gracias, John.
Hasta luego.
Vamos con otros asuntos porque la verdad sigo alucinando con la detención del jefe de delitos económicos de la Policía Nacional de Madrid. Más de 20 millones de euros que tenía escondidos en las paredes de su casa, procedentes de la droga en billetes de 500 y 200. Es lo que tenía el inspector jefe al mando de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez, que se aprovechaba de esa condición para que la red de narcos para la que supuestamente trabajaba pudiera meter en España miles de kilos de cocaína sin riesgo alguno. Se le acusa de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de dinero y omisión del deber de perseguir delitos. Estamos hablando de una operación que no tiene precedentes en España, ni por el dinero intervenido, ni por las toneladas de cocaína que ha introducido la trama en nuestro país en los últimos años, ni además por la sofisticación de su modus operandi. De hecho, la investigación todavía está en pleno apogeo y que nadie dude que habrá más novedades, seguro que también impactantes. Te cuento todos los detalles de este caso con la ayuda de Pablo Muñoz, que es colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo es posible que este hombre pudiera llegar a acumular tantísimo dinero y que nadie se diera cuenta?
Pues mira, por la propia personalidad del inspector jefe, es un hombre en general austero, él no llamaba la atención, no te creas que se rodeaba de grandes lujos, y la verdad es que también trabajaba a plena satisfacción aparentemente de sus jefes y también era apreciado por sus subordinados. Su gran vicio, por ejemplo, era el fútbol. Él iba a los partidos sobre todo del Real Madrid, que era el que le gustaba, y es el clásico tipo del que no te esperas que pueda estar involucrado en un tema de estos. Vivía en un chalet adosado de una urbanización cercana a Alcalá de Henares, pero no es un chalet de lujo, estaba valorado en 500.000 euros, y tenía también un chalet en Denia, en Alicante, pero no era de primera playa, tampoco ni siquiera está en la primera playa. Quiero decir que es que vivía de forma acomodada, sí, pero no como
para pensar.
Pero una
forma bastante normal, de hecho creo que le apodaban el anodino, ¿no?
Sí, efectivamente, y el soso, las dos cosas, sí. Pues te quiero decir, estabas con él con más gente y no era de esas personas que tuviesen, que hablasen fácilmente o que se relacionasen, por ejemplo, con periodistas, para entendernos.
Uh-huh. Vamos con lo del dinero, Pablo. ¿Dónde guardaba toda esta pasta?
Bueno, había hecho obras en toda la casa para ocultarlos, ¿no? En dobles techos, estaban emparedados, en el jardín también. 8 millones, por ejemplo, estaban ocultos en las paredes, en las dobles paredes de una de las habitaciones, y el resto, pues, distribuidos por toda la vivienda, ¿no? Para encontrar todo ese dinero, pues tuvo que trabajar el grupo operativo de intervenciones técnicas, que se llama el GOIT, desde las 5:30 de la mañana hasta muy avanzada la noche, ¿no? Este, para que nos hagamos una idea, es el grupo que abre los cascos de los barcos que son sospechosos de llevar droga para encontrarla, o levanta suelos, o hace lo que sea necesario, ¿no? Para llegar a donde esté oculta la prueba, ¿no? Algunos lo llaman los cerrajeros de la policía, ¿no? El caso es que pusieron la casa literalmente patas arriba, porque evidentemente empezó a salir dinero y entonces ya hubo que intensificar ese registro. Pero claro, aún más sorprendente es que más de 900.000 euros, de hecho, fueron localizados en su despacho en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Y eso solo tiene una lectura, ¿no? Y es que se sentía absolutamente impune y pensaba que nunca le iban a coger. Y hay algo que es muy importante, ¿no? Ese dinero no era de la organización, sino que era solo una parte de los beneficios que había ido acumulando a lo largo de los últimos años de trabajar para el narco, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, es que creo que se ha encontrado dinero hasta en la caseta del perro. Y además que contar ese dinero ya era un problema en sí mismo.
Claro, es que estamos hablando de unas cantidades que esto junto nunca se ha cogido. Es verdad que luego a los Miami se les cogieron 25 millones de euros, pero en dos operaciones distintas, en dos fases, ¿no? Y pero claro, aquí esa máquina de contar de dinero es que se atascaron literalmente, ya no podían más y se estropearon y hubo que llevarse todos los fajos a las dependencias policiales para poder hacer el conteo definitivo, así que se tardó varios días, ¿no? La gente se preguntará por qué lo tenían en efectivo y no había invertido esas ganancias, pero ahí la respuesta es clara, es que ganaba tanto que blanquearlo todo es
claro, era complicadísimo, claro.
Es que es muy difícil, y de hecho esa es una de las líneas de investigación que se están siguiendo en estos momentos. Es verdad que hay una parte que lo invierte en un poco más de medio centenar de licencias VTC, también mete algo de dinero en criptomonedas, pero es evidente que aún queda mucho que aclarar sobre ese punto y que no son los principales métodos de blanqueo.
¿Cuál era el papel del inspector jefe en la organización?
Mira, tenía un papel absolutamente central porque facilitaba y propiciaba la entrada de la droga, es decir, lo que le daba es toda la cobertura necesaria para que la red pudiera actuar con total seguridad, ¿no? Este grupo está detrás de la mayoría de contenedores de cocaína que entraban por el puerto de Algeciras, y este de puerto de Algeciras es uno de los más por los que entran más droga de toda Europa. De hecho, está en el tercer lugar después de Rotterdam y Amberes, ¿no? Para que te hagas una idea, esta organización metía al año 1.000 contenedores. Estamos hablando de una media de 1.000 contenedores. Evidentemente, no todos estaban contaminados, porque muchos venían con fluta y tal, pero una parte importante sí. Y el inspector jefe tenía acceso además a las investigaciones antidroga y de blanqueo abiertas en el CITCO, y esa información era la que él utilizaba para alertar a sus cómplices de cuándo actuar, cuándo no y cuándo moverse, ¿no? Así que el método, pues te puedes imaginar que era infalible, porque con esa información la impunidad estaba garantizada, ¿no? Y además la trama tenía en los puertos personas de confianza para sacar los contenedores hacia el lugar donde luego almacenaban la droga, ¿no?
¿Quiénes eran, Pablo, sus clientes?
Pues mira, esa es otra parte de la investigación que está activa, así que no hay demasiados datos. Sí te puedo decir que el negocio era entre españoles, me refiero al negocio, a la organización esta que se está investigando en este momento. Los que llevaban el mando eran los españoles, ¿no? Hay quien ha especulado que detrás estaba el clan de los Balcanes, pero no es así, y la organización, como te digo, es netamente española en sus escalones principales, pero no se puede avanzar mucho más, porque también es verdad que estas organizaciones luego tienen otros socios, o sea que eso se verá con el principio, con el paso de las investigaciones. Eso sí, lo que sabemos es que la empresa de fruta que se utilizaba como pantalla estaba en el Campello, en Alicante, que la cocaína se compraba en Colombia, y que la enviaban a España en contenedores que salían desde el puerto de Guayaquil, en Ecuador, y este puerto además es que se ha convertido en el epicentro de los cargamentos de droga que viajan hacia España.
¿Y por qué esta es la mayor operación contra el narcotráfico hecha en España?
Mira, yo creo que se puede justificar esa afirmación con un par de datos, ¿no? El primero, que se intervinieron, entre otras cosas, también un centenar de coches, muchos de ellos de lujo. Y el segundo, de lo que ya hemos hablado, ¿no?, que la organización era capaz de meter más de 1.000 contenedores al año a través de los puertos españoles, ¿no? Pero es que además esta operación se produce después de que la policía interviniera el 14 de octubre más de 13 toneladas de cocaína en un contenedor que había llegado a Algeciras, al puerto, y por supuesto también desde Guayaquil, ¿no? Y ese es el mayor alijo de droga de la historia en España y el segundo de toda Europa. Y te puedo decir que el martes de la semana pasada la policía estaba informando de esta aprehensión, y en paralelo, al mismo día, a las mismas horas, el resto de agentes estaban haciendo las entradas y registros, y entre ellos en el chalet del inspector jefe. Hay que decir que hay 15 detenidos, entre ellos la mujer del jefe de Madrid, que también es policía, está destinada en Alcalá de Henares, y que todos están en prisión.
Desde luego, Pablo, con esta detención se demuestra que los controles internos de la policía funcionan perfectamente bien, y eso les tiene que dar tranquilidad, pero me imagino que al mismo tiempo en la policía, con esta detención, tienen que estar en estado de shock.
Es que lo están, porque la conmoción es total. Uno de sus antiguos jefes me comentaba que nunca había sospechado él, y que su comportamiento era impecable, que además era apreciado por esos subordinados, como te decía antes. Por supuesto que era reservado y que le gustaba hablar poco, pero es normal, ¿no? Y en cambio ahora se ven ante esta situación y realmente, bueno, no saben lo que decir, ni están en estado de shock, auténtico shock. En lo que hay coincidencia es que, dadas las cifras que se manejan en este caso, tenía que llevar ya años con este tipo de actividades criminales, y que lo más probable es que comenzara a trabajar con los narcos cuando estaba destinado como jefe de un grupo de la sección de sintéticos de la Brigada Central de Estupefacientes. Y de eso hace ya 3 años. Así que nos podemos imaginar qué es lo que ha pedido hacer este hombre, ¿no?
Oye, y nos decías que puede haber más sorpresas, ¿no? Que puede haber novedades impactantes.
Sí, no lo dudes, no lo dudes. Las fuentes que he consultado me dicen que cuando se sepa todo nos vamos a echar las manos a la cabeza, me lo dicen literalmente. Y otra cosa que creo que es importante destacar, España está, lo digo muchas veces, está en una situación muy peligrosa en lo que respecta a las actividades de crimen organizado. Entra más droga que nunca en España y aquí están instaladas las mafias más potentes. Y ahora descubrimos que hay una organización que es netamente española y que es capaz de hacer cosas como estas, ¿no? Yo creo que los expertos, y lo dicen una y otra vez también, creen que no nos lo estamos tomando en serio y que como sigamos así lo vamos a pagar, pero parece ser que nadie se da aquí por enterado.
Pablo Muñoz, gracias por contarnos esta detención, este caso, operación que continúa abierta. Si hay novedades, pues nos sigues ampliando todo lo que pase. Gracias, Pablo.
Claro, sí. Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y si has tenido suerte alguna vez en algún sorteo, por cutre o pequeño que sea, pues lo queremos conocer hoy.
Pues sí, Pilar, aquí tenemos a Juan con su taxi que nos manda este mensaje.
Hola, gente, Juan de Valencia aquí con el taxi. A mí me tocó una vez hace 15 años. Este típico pintor que pinta con spray paisajes muy bonitos, que si pirámides de Egipto con la luna por allá arriba, superpuesta, unos bosques, unas estrellas. Bueno, pues luego resulta que mi padre, en una limpieza o algo, pues me lo tiraron a la basura. O sea, para una vez que me toca algo, igual me lo tira. Pero es que encima, hoy, sin ir más lejos, me he tomado el café en mi bar de confianza de mi barrio y he apostado 3 numeritos, del 0 al 100, a un jamón. A ver si tengo suerte. Un saludo, gente.
Ay, si es que al jamón siempre hay que jugar.
Lo que nos
siempre.
Gusta un jamón.
Hombre, lo que nos gusta un jamón. Fíjate claro. La alegría si te toca el jamón, si pues, te llevas la porra.
Pues falta le hace al pobre Juan que está con su taxi en Valencia. Bueno, a ver si tenemos suerte, Juan, y se va para allá el jamón.
Hombre, nos lo cuentas, ¿eh? Os escuchamos aquí en la tarde de COPE.
Eso es, 607-15-0602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 105 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Voy a coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 10,80 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.